El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido al Espejo en este 17 de abril. Cada viernes, ya lo sabes, esta es la cita con la vida de la Iglesia que peregrina a Madrid. La belleza que nos regala la resurrección de Cristo. Ese es el título de la carta pastoral del Arzobispo de Madrid para esta semana. Vivid en este tiempo pascual la alegría que nace de sabernos queridos y amados por Dios, nos dice Monseñor Osoro. Jesucristo ha resucitado. Es una noticia que cambia todo. La vida y la historia tienen una nueva dirección. Cuando estés turbado, llegue la desesperanza, busca la serenidad y sáciate en Él. Cuando sientas la debilidad, busca en Él la fortaleza y ánimo. Cuando estés enfermo de cualquier clase de enfermedad, también pide al Señor que te cure. La resurrección del Señor nos ha dado la riqueza que necesitamos para vivir. Ante su anuncio se abren dos caminos, el de entender para creer y el de creer para entender. No son irreconciliables, ¿eh? Pero la diferencia entre ellos es notable. La Pascua de 2015, nos recuerda el Arzobispo de Madrid, exige nuestro compromiso, comenzar de nuevo el camino con esperanza. Hoy tenemos que despertar en la Iglesia este movimiento de esperanza si es que queremos dar un nuevo impulso a la fe. Es la esperanza quien tira de la mano de la fe y de la caridad. Por eso cuando se ataca la esperanza de los cristianos, se está atacando algo esencial. La esperanza mueve a los jóvenes, a los mayores, a las familias. Regalarla es lo más hermoso que podemos hacer. Por eso el anuncio ha resucitado, expresa que todo ya es diferente con el triunfo de Jesucristo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 35 minutos. Sandra Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Bueno, pues vamos como es habitual con el repaso, el adelanto de contenidos de este Espejo de Madrid del 17 de abril. En los primeros minutos hoy vamos a hablar, por cierto, va a quedarnos un programa muy femenino, ya te lo aviso, del sexto Congreso Nacional de Educadores Católicos.
La mujer a contracorriente, un baluarte de la educación, es el tema de este encuentro que se celebra mañana en el Colegio Juan Pablo II de Alcorcón.
Y es que también de la mujer en este programa, digo, que va a tener un cariz tan femenino, vamos a hablar en el tiempo del Madrid de los Gentiles, porque vamos a hablar del segundo Foro Internacional de la Mujer 2015.
Mujer, responsable de la civilización del amor y de la vida, es el tema del encuentro de este año que se celebra desde esta tarde y hasta el domingo en la Casa de Ejercicio San José en el Escorial. Todo ello cuando se cumple el 25 aniversario de la encíclica Mulieris Dignitatem.
Y los últimos minutos te vamos a ofrecer todos los detalles sobre la campaña contra el paro 2015 de Cáritas Madrid que vamos a celebrar este domingo.
Defiende un trabajo digno es el lema de este año. Desde Cáritas se nos invita a reflexionar y defender un trabajo decente, un empleo que permita a las personas y a sus familias vivir con dignidad, que les realice personalmente y que, por supuesto, contribuya al bien social.
Bueno, pues además, como siempre, a lo largo del programa ya sabes que estamos pendientes de lo que nos vas contando, de lo que nos vas diciendo a través de nuestro correo electrónico, también de nuestras redes sociales, que ya te recordamos.
Nuestro correo electrónico espejodemadrid@cope.es. En las redes sociales, en Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
Y si prefieres que te escuchemos, pues lo hacemos en el número de teléfono gratuito, en el de COPE, el 950-60-06. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
La 1:37, iniciamos como siempre ya el relato de la vida de esta iglesia que peregrina a Madrid. El arzobispo de Madrid presidía el lunes en la Catedral de la Almudena una eucaristía con la comunidad armenia. Durante su homilía, Monseñor Osoro se preguntaba que por qué los hombres queremos mantener la ley del terror y no, sin embargo, la ley del amor. Aquel entusiasmo que tuvieron, pues fíjate, ¿no?, todas las naciones después de la Segunda Guerra Mundial por la paz y la reconciliación, por descubrir que la grandeza del ser humano consiste en establecer la globalización de la ley del amor. Pareciera que los hombres, en estos momentos, sin embargo, lo hubiésemos olvidado. Por eso decía Monseñor Osoro que el Señor nos regala una tarea urgente, la de construir la cultura del encuentro.
El Señor nos invita a nacer de Él, a vivir de su amor, y en su amor, a globalizar el amor, a construir esta cultura en la que los hombres nos encontremos y nos veamos los unos a los otros como hermanos y necesitados los unos de los otros. La cultura del encuentro no se hace ni con el miedo ni con la revancha, se hace con la ley. El Señor, cuando nos da su vida, pone en nuestro corazón, que es la de su amor.
Bueno, pues vamos con más asuntos. Mañana se celebra la sexta edición del Congreso Nacional de Educadores Católicos organizado por la Fundación Educatio Servanda, un encuentro que se ha convertido, creo yo ya, en un referente en el panorama educativo y que en esta ocasión además nos propone un tema de máxima actualidad: la mujer a contracorriente, un baluarte de la educación. Voy a hablar de todo ello precisamente, pues eso, con una mujer con mucha experiencia además en el ámbito educativo. Ella es Teresa López, la coordinadora del Congreso, miembro de la directiva de Educatio Servanda y además subdirectora de ese colegio Juan Pablo II de Alcorcón, donde se celebra este encuentro. Teresa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, siendo la mujer un baluarte fundamental de la educación, bueno, yo añadiría además de muchas más facetas de la vida, ¿por qué y hasta qué punto se ve sistemáticamente despreciada, como vais a contar, en el ámbito educativo?
Hombre, yo creo que ha sido despreciada a lo largo de la historia, Quizá tampoco hemos sabido encontrar nosotras nuestro momento. Posiblemente nosotras hemos perdido un poco nuestra vocación, nuestro sentido, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que merece la pena reflexionar y hablar sobre eso, encontrar nuestra vocación de nuevo, para qué nacimos, para qué estamos creadas por Dios.
A tenor de tu experiencia, déjame que insista en ello, que decía que además es mucha en el ámbito de la enseñanza, ¿qué ingredientes crees tú, qué condicionantes o qué características, ¿no?, tiene la mujer para ser ese baluarte de la educación?
Hombre, para mí la característica primordial es que somos, porque Dios ha querido, la persona que alberga en su seno al hombre. Somos madres. Tenemos toda mujer la capacidad de ser madres y eso nos comporta una manera de ser. Podemos ver un poquito más allá el corazón del hombre, ver en el otro la grandeza y también sus miserias, acercarnos a él, quizá darnos, ¿no?, una mayor donación y poder acompañar. Entonces creo que esas son las cualidades específicas nuestras que
Fíjate,
debemos,
¿no?,
desarrollar.
Digo que resulta llamativo el que hay quien dude todavía de esa capacidad de la que tú nos estás hablando, también la de liderazgo, ¿no?, de la mujer en todos los ámbitos, pero desgraciadamente pues esto ocurre aún, ¿no?, en algunos casos. Yo voy a decirte algunos aspectos que a mí me parece que tenéis las mujeres, ¿no?, una intuición especial, y tú me dices, por ejemplo, si te parece que son tópicos, ¿te parece?
Fenomenal.
Venga, pues yo diría el detalle, ¿no?, una mayor tolerancia, por ejemplo, para respetar la opinión contraria. ¿Tú estás de acuerdo con esto?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Somos muchas más... Más sencillas en ese sentido. En otros no, en otros nos liamos más, ya lo sabemos de sobra, ¿no? Pero gracias a Dios, pues tenemos la capacidad de ver a cada uno por dentro del corazón, llegamos al corazón y a la mente de las personas, creo. Entonces, si somos capaces de educarnos ahí, ojo, o sea, digo que todo esto supone un trabajo.
Ya. La flexibilidad ante el error, por ejemplo.
Hombre, ¿qué madre no es flexible ante los errores de los que quiere a su alrededor? Deberíamos ser más flexibles, deberíamos.
Y la última, la capacidad, por ejemplo, también de captar, ¿no?, los problemas, pues yo qué sé, en un grupo entre profesores, ya que estamos hablando del ámbito educativo, incluso antes de que explote, ¿no?, de que nos explosione ese problema.
Hombre, debemos tener la capacidad, esa dimensión ética y social, que social son las relaciones. Al final es un servicio del amor, ¿eh? O sea, debemos estar llamadas y debemos poder, ¿no?, con ese servicio del amor. Entonces, claro, una persona que quiere es una persona que está pendiente. La Virgen María fue la que detectó que les faltaba el vino, ¿no?
Desde luego.
Pues ahí.
Mujer, escuela de familia, del superhombre a la supermujer, el genio femenino, la mujer y el trabajo. Estoy leyendo los temas que vais a abordar mañana. La verdad que son interesantísimos todos, ¿no? Y además vais a combinar la mirada masculina y la femenina, ¿verdad que sí?
Sí. Vamos a ver, es que estamos hablando de mujer y querría en estos ratitos de entrevista que quede bien claro. Somos complementarios. La dualidad entre el hombre y la mujer es maravillosa. Hombre y mujer nos creó. Hombre y mujer para procrear, para desarrollar la faz de la tierra, para hacer la historia. La mujer no tiene sentido sin el hombre, como el hombre no tiene sentido sin la mujer.
Pues ha sido un placer, ¿eh? La verdad que podríamos estar hablando muchísimo más tiempo, pero yo creo que te he pasado un cuestionario así, breve, como es la radio, pero muy intenso. Teresa López, coordinadora de este sexto Congreso Nacional de Educadores Católicos y subdirectora del Colegio Juan Pablo II de Alcorcón, donde mañana se va a celebrar este congreso. Gracias, ¿eh?, por atendernos y que tengáis, estoy seguro, un estupendo encuentro mañana. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Así hemos llegado a la 1:42. Voy a pasarle otro test también a Cristina Sánchez. Buenas tardes, Cristina.
Hoy
estoy muy bien rodeado, ¿te has dado cuenta?
Estás lleno de mujeres.
Primer minuto. Bendito yo entre las mujeres. Bueno, y Rafa Nieto, que es nuestro técnico también. Con mujeres, como tú digo, y de ellas vamos a seguir hablando, ¿no?, también en un instante en el Madrid de los Gentiles.
Pues mira, nos vamos a ir hasta el Escorial porque hay un congreso, un foro internacional de la mujer que se conmemora o se celebra porque se conmemora, ahora sí que digo bien la palabra, uh-huh, el 25 aniversario de la encíclica Mulieris Dignitatem de Juan Pablo II, que colocó a las mujeres en un lugar privilegiado dentro de la Iglesia.
Y además un título, pues fíjate, lo sugerente, mujer responsable de la civilización, a ver si lo digo bien, del amor y de la vida, algo de lo que hemos hablado también hace un instante con Teresa. Enseguida te vamos a contar todos los detalles, aquí, en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Quieres conocer los detalles de los hechos?
Desde Nairobi nos ha llegado un tuit, comillas. En Kenia tenemos mucho miedo. Sabíamos que Al-Shabaab iba a atacar la universidad. Han amenazado con matar en un centro comercial en Nairobi. El mensaje lo envía Victoria Carbonell.
Recibimos un WhatsApp. Decían que Al-Shabaab estaba planeando una masacre en una universidad, que también están planeando, pues, es un ataque en un centro comercial de Nairobi.
La mañana, con Expósito.
COPE. Estar informado.
En los países de misión, jóvenes nativos se preparan también para entregarse a Dios. Su vocación necesita de nuestra oración y nuestro apoyo. Bien preparados y bien formados, con su vida, acercarán el Evangelio a todos los lugares de la tierra. 26 de abril, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y las Vocaciones Nativas. Reza por ellos, reza con ellos.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:45, gracias por seguir con nosotros aquí en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE, en este viernes 17 de abril. Pues mira, estamos hablando mucho de la mujer, ¿no?, en este programa, y precisamente el Papa Francisco, además, la catequesis del miércoles la dedicaba a este asunto, ¿no? Decía él que la diferencia entre el hombre y la mujer no es para la oposición o de subordinación, sino para la comunión y de la generación, siempre a la imagen y semejanza de Dios. Bueno, pues yo creo que esto, Cristina Sánchez, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Mario.
Nos puede introducir muy bien en el tema del que vamos a hablar hoy, este foro que nos has contado que se va a celebrar este fin de semana.
Sí, de
desde
hecho,
esta misma tarde,
desde
¿no?
esta tarde, uh-huh, ya están allí preparando el foro. Vamos a hablar con su directora, Susana Sánchez. Muy buenas tardes, Susana.
Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todos, los radio oyentes. Y bueno, gracias por llamarnos, ¿no?, para transmitirles lo que estamos viviendo aquí.
Ya estáis a puntito de caramelo de empezar a recibir a los participantes. ¿De qué se va a hablar este fin de semana en el Escorial? Vamos a hablar de la mujer, pero concretamente, ¿en qué aspectos vais a resaltar del papel de la mujer? Lo que haría también en su día Juan Pablo II con la encíclica Mulieris Dignitatem.
Vale. Mira, el lema del encuentro es mujer responsable de la civilización, del amor y de la vida. Entonces, pues lo que queremos, sobre todo el mensaje que queremos transmitir, es el reencuentro de la mujer con sus propios dones. Las ideologías que pretenden conducir a la mujer a la igualdad, a ser un símil del hombre, pues de alguna manera a algunas nos ofende. Entonces, lo que queremos es que se reconozca, y queremos decirle al mundo que somos diferentes, que podemos estar incorporadas en el medio laboral, como que la mayoría lo estamos, que podemos ser profesionales, pero también podemos ser mamás, podemos ser esposas, podemos cuidar de una familia. Y bueno, un poquito el mensaje es ese, pero también comulgamos totalmente con el mensaje del Papa. El mensaje del Papa es que vamos bordado al desarrollo de nuestras conferencias, todo. O sea, que comulgamos totalmente con lo que quienes lo hayan leído.
Sí.
De hecho, este segundo foro que organiza la Fraternidad Agropecuaria de Santo Tomás de Aquino en España va a trabajar sobre las conclusiones del seminario que realizó la sección Mujer del Dicasterio de los Laicos hace 2 años, cuando se cumplieron las bodas de plata de la encíclica Mulieris Dignitatem.
¿Qué conclusiones se sacaron en esta sección?
Pues las conclusiones un poco están en función de los temas, ¿no?, que vamos a desarrollar. Entonces, si pasamos a los temas, pues hablaremos sobre la antropología de lo masculino y de lo femenino, que lo habla, es un tema que desarrollará el hermano del sacerdote Pablo Domínguez, José Manuel Domínguez, tenemos la gracia, la alegría de tener a toda la familia aquí, Luego, pues, trataremos otros temas como conciliación laboral familiar, mujer y familia, que habla Lidia Jiménez. Don Joaquín de Irala habla de un tema muy, muy novedoso, que es la educación del hijo varón. Se hablará de la crisis de los sexos, la crisis de identidad de los sexos. También del tema de la complementariedad, políticas mundialistas que tuvieron como objetivo a la mujer, reencuentro de la mujer con el valor de la maternidad, maternidad espiritual.
Susana, bueno, decías, sí, desde luego se van a tocar un montón de temas y un montón de temas muy interesantes y, como decías, muy novedosos. Una cuestión, decías antes que queréis reivindicar el papel de la mujer como mujer en la sociedad y como madre también en la casa y como su lugar antropológico, ¿no? Que es el contrario un poco al discurso también de comparar o poner al mismo nivel al hombre y a la mujer. ¿Cómo crees que se trata a la mujer, por ejemplo, en la sociedad española? ¿En qué lugar está de estos dos discursos? Con las políticas y con la situación en las empresas y también la opinión pública, ¿cómo crees?
Mira, yo creo que en este momento cada vez se favorece más a la mujer, ¿no? De hecho, yo soy profesional, estoy incorporada en el medio laboral y tengo un montón de pacientes varones en el paro. Y sin embargo, tengo mujeres que están, diría yo, casi agobiadas de cargar con tantas responsabilidades, porque pareciera que la salida laboral en este momento está favoreciendo a la mujer. Vamos, es lo que yo alcanzo a percibir, ¿no? Así que también te digo que creo que a veces hemos salido tanto de la casa, nos hemos incorporado tanto en el medio laboral, que creo que viene bien recordar esa frase de Juan Pablo II, ¿no? Que decía, o sea, un poco se refería al sentimiento de los niños, ¿no? Lo que sienten los niños que están un poco solos, niños huérfanos de padres vivos, ¿no? Entonces, pues esto seguramente que lo reflexionaremos un poquito, porque la mujer, si se integra al medio laboral, tiene que integrarse como mujer, con sus dones, hacer todos los aportes, o sea, lo que le es propio. Hoy en día creo que somos casi un símil del varón.
Pero se le facilita a la mujer, por ejemplo, desde la sociedad, poder hacer, como dices tú, ser su propia antropología, ser mujer con el papel que tiene la mujer, o este símil con el varón se le exige.
Claro, es que hoy la mujer está muy incorporada, pero yo creo que no está incorporada como mujer y con todos sus dones, y dentro de sus dones creo que el más importante don que tenemos las mujeres es el ser mamás, ¿no? Y yo creo que está discriminada la maternidad hoy en día. Entonces, en eso sí que reconozco que la sociedad en eso no ayuda. Ahora la mujer que no quiere tener hijos y opta por el reconocimiento laboral y el reconocimiento empresarial, pues tiene que renunciar a algunas cosas. Normalmente, en este momento, yo creo que se le puertas, pero se le cierran otras, que luego pasan factura, ¿eh?
Fíjate, has dicho luego una cosa muy interesante, Susana, que decías el peso, ¿no?, de cargar con tantas responsabilidades. Yo creo que es verdad, ¿no?, que la mujer tiene esa función multitarea que tiene que tener, además, pues no solo de ser madre, ser protectora, tener empatía, en fin, se os cargan muchísimas responsabilidades. Y yo creo que lo decía, ¿no?, también el Papa esta semana, que ese genio femenino pues también nos puede ayudar a todos, a la sociedad, a ver las cosas, en este caso, con otros ojos, ¿no?, que complementen esa mirada del hombre con muchísima más creatividad y audacia.
Hablaremos, uno de los temas que se habló en el seminario de estudio es el sentido de la complementariedad. Claro. Al hablar de antropología de lo masculino y lo femenino surge
estupendo
este tema, ¿no?
Pues mire, este fin de semana estaréis en la Casa de Ejercicios San José, en el Escorial, Avenida de los Reyes Católicos, 17, 18 y 19 de abril, que por cierto, el 19 de abril la conferencia de clausura estará impartida por nuestro arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Gracias, Susana Sánchez.
Y la de apertura por Monseñor Munilla.
Y la de apertura que es hoy, ¿no? A las 7 de la tarde por Monseñor José Ignacio Munilla. Muchísimas gracias, Susana.
Pues Susana, que desde luego seguro, a buen seguro que será una de las ponentes, o en este caso una de las personas que hará también reflexiones muy al hilo de lo que se va a tocar en este congreso, Mujer responsable de la civilización del amor y de la vida. Cristina Sánchez, todo un placer moverme entre vosotras.
Gracias, Mario.
Hasta la semana que viene. 1:53, estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, pero todavía tenemos tiempo para hablar de la campaña anual contra el paro organizada por Cáritas, en esta ocasión con el lema Defiende un trabajo digno. Como se nos recuerda, desde esta organización estamos inmersos en una realidad que ha sufrido, que está sufriendo transformaciones significativas en todos los ámbitos de la vida, y una de ellas precisamente es la manera de entender y organizar el trabajo que no es compatible con la vida digna. Quiero hablar de todo ello con la subdirectora del Servicio Diocesano de Empleo de Cáritas Madrid, con Julia Íñigo. Hola, Julia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, voy a comenzar precisamente preguntándote por el lema, ¿no? Porque este año nos invitáis a reflexionar y a defender un trabajo decente. Y es que es verdad, ¿no? No podemos consentir que, ante la situación de desesperación que pasan muchas personas, que busquen trabajo, cuando oímos esa expresión de busco trabajo prácticamente de lo que sea y casi también por lo que sea, ¿no?
Efectivamente. Viendo la evolución que todo este tema del empleo está teniendo en las realidades de las familias de Madrid, pues nos hemos dado cuenta que se están dando situaciones que no las podemos permitir alegremente, ¿no? Hay situaciones en las que la gente está muy desesperada y dispuesta a trabajar de cualquier cosa, con tal de poder dar de alimento a su familia y de responder a sus necesidades básicas, ¿no? Y esto casi que roza las características de una esclavitud moderna, ¿no?
Fíjate, vamos a escuchar a nuestro delegado de Cáritas, a Pablo González, y enseguida te pregunto pues por lo que él habla, ¿no? De esta reflexión que él hace, que me parece muy interesante.
Esta campaña nos invita, en primer lugar, a reflexionar sobre lo que está aconteciendo en la realidad social que vivimos, el problema fuerte del desempleo. También a descubrir y a denunciar las causas que están propiciando el sufrimiento de tantos hermanos y tantas familias. También con esta campaña, Defiende un trabajo digno, es alzar la voz reclamando un trabajo digno y una vida digna.
Denunciar las causas, ¿no? Me parece muy interesante esto, Julia, porque en el fondo un trabajo lo que debe permitir es a las personas el realizarse, pero también eso contribuye a que, si ese trabajo es digno, pues las familias puedan vivir con dignidad y que la persona pueda realizarse, ¿no? Desde el punto de vista personal, y también con eso contribuir al bien de la sociedad, ¿no?
Efectivamente. El trabajo tiene esas dos vertientes fundamentales. Por un lado, el desarrollo humano, el desarrollo de cada individuo, y por otro lado, proveer a las familias de, por lo menos, la posibilidad de cubrir todo lo que requiere la subsistencia de una familia o de una persona, ¿no? Vivienda, comida, vestido, movimiento, traslado. Entonces, en estos momentos, eso no está pasando en todos los casos.
Tengo aquí algunos datos delante que me parece también oportunos que conozcan nuestros oyentes. Mira, en 2014 Cáritas Madrid acogía más de 8.000 personas en los 34 servicios de orientación e información de empleo, ¿no? Y también se capacitó a casi 1.400 alumnos. A mí me parecen muchas personas, Julia, cuando hablamos de que la atención que se recibe desde Cáritas es personalizada.
Sí, son muchas personas las que atendemos. Y también son muchos voluntarios los que prestan su tiempo, sus manos, su esfuerzo para poder llegar hasta donde llegamos. De hecho, en estos 34 servicios de orientación e información al empleo, todas las personas que atienden ahí son personas voluntarias que generosamente están dispuestos a luchar por un mundo más fraterno y más justo, ¿no?
Cáritas Madrid apoya, como dices, la búsqueda también activa de empleo, y luego para este objetivo es fundamental una buena formación, ¿no? Que también facilite el acceso pues a esos empleos que se demandan. Y en este sentido estamos también hablando de más de un centenar, creo, de cursos en los sectores, sobre todo con mayor demanda, ¿no? En el mercado laboral.
Sí, el año pasado en concreto han sido 107 cursos los que se han impartido, y estos cursos se eligen en función de las posibilidades de trabajo en el momento actual. Esto lo vamos observando desde el observatorio que tenemos de empleo y del mercado laboral, y en base a eso ponemos los cursos.
Has hablado tú de la imprescindible ayuda de los voluntarios, son casi 600, pero luego también hay mucha gente, Julia, que ayuda económicamente, la solidaridad, ¿no? De tanta y tan buena gente que confía pues en el trabajo también hecho de Cáritas, y este es fundamental, ¿no? Para poder atender a tanta gente.
Efectivamente. Sería impensable la labor de la Iglesia en la acción sociocaritativa si no fuese gracias a la generosidad de todas las personas que, viendo lo que la Iglesia hace, se sienten movidas a colaborar en ello. Entonces, toda nuestra labor viene fundamentada, aunque también es cierto que como institución que somos, estamos en una realidad social que tiene una serie de oportunidades, entonces también hacemos uso de algunas subvenciones que están ahora mismo moviéndose, pero fundamentalmente y en el máximo porcentaje nosotros conseguimos hacer lo que hacemos como iglesia gracias a la generosidad de las personas.
Pues que siga esa generosidad de los voluntarios, de tanta y tan buena gente que confía en vuestra labor y sobre todo pues vuestra labor, ¿no?, que es tan importante para ayudar a tanta gente que lo pasa mal. El domingo la jornada y el inicio de la campaña contra el paro de Cáritas Madrid. Julia Íñigo, subdirectora del Servicio Diocesano de Empleo de Cáritas Madrid, gracias por acompañarnos en este espejo. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros y que no deje de sonar nuestra voz por los más excluidos.
Y déjame también que te recuerde que este fin de semana la Delegación de Juventud realiza la primera edición de la Lorenzada o la peregrinación con chicos de 12 a 16 años a San Lorenzo del Escorial. Este año el lema está ahí y te llama. Mañana a las 10 de la mañana el arzobispo de Madrid presidirá una eucaristía de envío a los peregrinos y luego comenzará la peregrinación. El domingo los jóvenes llegarán hasta la ermita de Nuestra Señora de Gracia donde asistirán a la celebración de la Eucaristía. Y nosotros llegamos así al final de este Espejo de Madrid, de este 17 de abril, que hemos hecho hoy con Rafa Nieto en el control de sonido, con Sandra Madrid, con Cristina Sánchez y quien te habla, Mario Alcudia. Ya sabes que te espero en 7 días para contarte la vida de esta, tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Y ahora, con quien te quedas es con José Luis Pérez en el Mediodía Cope, toda la actualidad nacional e internacional. Que te vaya bien. Adiós.